Atributos de Dios. Ya la semana anterior concluimos la serie que teníamos sobre la tentación. Y en este día vamos a iniciar esta serie. Y bueno, quizás para muchos de nosotros pensemos, ¿no?, que ya conocemos mucho a Dios. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Dios es infinito, ¿verdad? Y el conocimiento de Él, pues no lo podemos alcanzar. Es tan infinito y nosotros somos criaturas que no podríamos decir que ya le conocemos extensamente o ampliamente. Entonces, al estudiar los atributos de Dios, quiero que estemos con un propósito. Hemos tratado en toda la serie de la tentación sobre un aspecto de Dios también, el hecho de que en la medida que nosotros tenemos un concepto más amplio, más grande, en la medida que nosotros contemplamos a Dios en su ser, como Él es, en su inmensidad, en su poder, en su gloria, en esa medida nosotros somos fuertes para resistir la tentación. Nosotros somos fuertes contra cualquier prueba. Nosotros somos fuertes para poder seguir perseverando y agradando a Dios, haciendo las cosas que Él quiere. Entonces, al estudiar los atributos de Dios, yo espero que cuando terminemos esta serie, nosotros podamos tener, un concepto de Dios más elevado cada vez de que tenemos hasta ahorita, ¿no? Al iniciar esta serie, nuestro deseo es que Dios quiera bendecir esos estudios y usarlos para que nuestra relación con Dios se fortalezca. Usarlos para que nuestra admiración de su persona sea incrementada. Que Dios quiera que nuestra vida sea impactada, que nuestra vida sea cambiada, a fin de que vivamos como Dios quiere, ¿no? A fin de que vivamos para la alabanza de su gloria. Dios nos ha hecho por eso. Los hombres, muchos hombres no lo entienden, pero el propósito de Dios al crearnos es que vivamos para la alabanza de su gloria. Entonces, yo espero que a término de estos estudios nosotros podamos tener una vida que verdaderamente glorifique a Dios, ¿no? Entonces vamos a comenzar, el estudio lo vamos a dividir en dos partes. Este es un estudio introductorio y después vamos a ir tocando atributo por atributo de la persona de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de definir lo que son los atributos de Dios, y la segunda parte vamos a tratar de ver por qué razón debemos estudiar los atributos de Dios, ¿no? En primer lugar, pues, ¿qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios son la manifestación de lo que Dios es. Dios se ha revelado a sí mismo. Dios no está callado. Es un Dios que se ha revelado a sí mismo y que nos habla de su persona, de quién es Él, de cómo es. Sus atributos son una revelación de su gloria. Son una revelación de sus perfecciones, de su majestad. Los atributos de Dios son las cualidades, las perfecciones que Él posee. Y bueno, esas perfecciones que Él tiene son las que hacen que Él sea Dios. Vuelvo a repetirlo, las cualidades o perfecciones que Él tiene y que vamos a estudiar son las perfecciones que hacen que Él sea quien es, que Él sea Dios. La gloria de Dios, consiste en la manifestación total de sus atributos. Y bueno, sus atributos son, una manifestación o una revelación que Dios ha dado de sí mismo. Cuando estamos viendo sus atributos, en realidad estamos viendo a la persona de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, y leemos ahí. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, habiendo cumplido su ministerio y su plan, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí se nos indica que Dios se manifestaba por medio de los profetas. Y ustedes ya saben cómo lo hacía, ¿no? Lo hacía como por sombras, como por figuras. Pero el apóstol nos aclara ahora diciendo, mas en ese tiempo Dios se ha manifestado en toda su gloria. Se ha manifestado completamente a través de Cristo Jesús, a través del Hijo. Dice que Él, Cristo Jesús, es el resplandor de su gloria. Y para que no vayamos a pensar que Cristo no es verdaderamente Dios, sino como un resplandor o un reflejo de lo que Dios es, fíjense bien, el versículo dice, y la misma imagen de su sustancia, es decir, Cristo mismo es la sustancia divina, no un reflejo o un resplandor, es decir, sino la misma sustancia. No podemos pensar que Cristo sea una copia o un reflejo, pero ahí estamos viendo que el apóstol añade y dice que es la imagen y sustancia de Dios mismo. Es decir, Cristo es uno con el Padre. Cristo mismo posee todos los atributos divinos. Cristo es la manifestación visible de Dios. Y Cristo es la manifestación de todos los atributos de Dios. Bueno, si entendemos esto, cosa que hemos estudiado en otras ocasiones al ver la Trinidad, que Cristo es Dios mismo, lo hemos estudiado, que Él es la manifestación visible del Dios invisible. Bueno, que Él es el Dios todopoderoso, eso hemos dicho acerca de Cristo, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo esto a ejemplo? Bueno, así como Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, así debemos ver, fíjense bien. Podemos decir en cierto modo que la gloria de Dios se manifiesta por sus atributos. Lo que Dios es lo vemos reflejado en sus atributos, en el ejercicio de sus atributos. Estos atributos son el reflejo exacto de lo que Dios es. Son el reflejo exacto de la naturaleza esencial de Dios. Si hablamos que uno de sus atributos es justicia, ¿qué decimos? Que Dios es completamente, que es parte de su esencia y de su naturaleza, la justicia. Lo mismo si hablamos de la santidad, es parte de su ser esencial. Los atributos nos manifiestan a Dios, nos explican y nos hablan de Él. En pocas palabras nos dicen lo que Dios es y lo que Dios hace. Sus atributos son hechos acerca de Dios, verdades acerca de Dios, una expresión de su naturaleza, de su carácter. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es Dios? Quiero conocerlo, quiero verlo. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es la persona de Dios? Muchas personas se preguntan eso. Y no solamente se llegan a preguntar, ¿cómo actúa Dios? Sino muchos llegan a preguntarse también, ¿cómo actúa o cómo actuará Dios conmigo? Contigo. ¿Cómo actuará Dios contigo? Y bueno, si tú quieres saber todas las respuestas a esas preguntas, bueno, las tienes en los atributos. Si tú quieres saber cómo es Dios, si tú quieres saber cómo actúa, cómo es su carácter, cómo es su persona y cómo actuará contigo, entonces tienes que venir y conocerle por sus atributos. Tienes que conocerle de esa manera. Veamos en Romanos 1. Vamos a ver varios ejemplos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice aquí en el versículo 16 y 17, el apóstol Pablo hablando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para salud, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre, de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué nos dice? Se nos indica aquí que la justicia de Dios El atributo divino de Dios que llamamos justicia, ¿se manifiesta dónde? ¿Cómo queda manifiesta la justicia de Dios? Por medio de su evangelio. Y por supuesto, sabemos que Cristo es quien lo manifiesta, ¿no? Por medio del evangelio. Pero aquí nos dice claramente el apóstol, ¿no? Que en el evangelio se manifiesta ¿qué cosa? La justicia de Dios. Si nosotros queremos saber cómo es la justicia de Dios, tenemos que venir a conocer el evangelio para saber cómo es su justicia. En Romanos 9:22 vamos a ver muchos ejemplos de esto. Romanos 9:22 dice ahí, ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, su todo poder, soportó con mucha mansedumbre, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para muerte? Fíjense bien, porque aquí se nos dice primero una cosa, se nos habla de varios atributos de Dios. Dios ha estado hablando, bueno, el apóstol Pablo ha estado hablando en este capítulo de la elección, del trato de Dios con sus escogidos, con sus elegidos. Pero en este versículo que estamos tocando en el 22, llega al punto de tratar del trato de Dios con los no elegidos, con los incrédulos, y se pone a decir que Dios ha soportado, en primer lugar, con mucha paciencia y con mucha mansedumbre a los incrédulos. Si nosotros queremos conocer la paciencia y la mansedumbre de Dios, tenemos que ver cómo es su trato con los incrédulos. ¿Qué tan paciente es Dios que no les ha pagado ya conforme a sus pecados? ¿Qué tan paciente es Dios que no ha sacado ya su espada y cortado la cabeza de todos sus opositores? ¿Qué tan manso es Dios que ha soportado todas las blasfemias de los pecadores? ¿Qué tan manso es Dios que ha soportado todos los insultos, los escarnios y las burlas que se hacen en contra de Cristo, de su palabra y de la verdad de Dios? Podemos, si queremos ver la mansedumbre, la paciencia de Dios, la estamos viendo en su trato con los incrédulos. ¿Y qué dice después? No solamente la paciencia, pero fíjense bien, en el versículo 22 dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar, ¿qué cosa? La ira. Y hacer notorio su potencia, su todo poder. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero vemos paciencia y mansedumbre al tratar con los impíos, al soportarlos en su rebeldía y en el abuso de sus dones. Bueno, pero finalmente se manifiesta su ira todopoderosa, la ira del Todopoderoso en contra de los impíos, en contra de los incrédulos. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Condenándoles. Condenándoles. Así Dios pues manifiesta sus atributos, primero con paciencia y con mansedumbre, pero ante la dureza del incrédulo, la ira todopoderosa, la ira incontenible de Dios, echándoles en el infierno a los pecadores. Romanos 1:20, podemos ver el trato de Dios, los atributos de Dios en su trato, ¿no?, con los impíos. Romanos 1:20 dice ahí, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterna potencia y su divinidad, las cosas que hacen de Dios, Dios, lo que Él es, Dios mismo, dice, se echan de ver, ¿desde dónde? Dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Si uno se pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde podemos ver el poder de Dios? ¿Dónde podemos ver su sabiduría, su soberanía? Y el apóstol Pablo dice todas las cosas, su soberanía, su poder, sus atributos, las cosas que hacen de Él mismo Dios, son claramente visibles en la creación, son manifiestas por las cosas hechas. La creación física nos habla de su divinidad, nos habla de su eternidad, nos habla de su sabiduría. Queda manifiesto en la creación su grandeza y su inmensidad y su infinitud. Pero los hombres no quieren ver eso. Los hombres ven en la creación solamente la evolución, el fruto de la nada, el fruto del azar, el fruto de no sé qué cosa. Pero no pueden apreciar esos atributos porque para ellos Dios no hizo esas cosas. Es aquí que Dios ha hablado cada día con una cátedra de sabiduría a través de la creación. Y los hombres, ¿no? Víboras sordas, no escuchan esa cátedra, porque le atribuyen todos los hechos a la nada, al azar. Entonces, no solamente en la creación, pero fíjense bien, no solamente al haber hecho todas las cosas en la creación, pero ¿qué decimos del sustento cotidiano del universo? Si Dios retirara su sustento, el que Él hace, su todo poder que sustenta este universo, si Dios retirara su misericordia, ¿qué pasaría? Sería la destrucción misma, la misma destrucción. Se manifiesta ese atributo, su todo poder, su amor, su misericordia, se sigue manifestando precisamente a través del sustento, no solo de la creación, pero del sustento del mundo. Pero la dureza del corazón del hombre no atribuye eso a Dios, simplemente atribuye las cosas a la madre naturaleza, atribuye las cosas, bueno, ocurrió como cosa de suerte, pero nada de eso atribuyen a Dios. Por lo tanto, sus ojos quedan cegados, ciegos, y sus oídos quedan sordos, porque no reconocen los atributos de Dios. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 6. Dice, hablando de la elección de del pueblo escogido de Dios, dice que fuimos escogidos, ¿no? Para alabanza, 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Otra vez, fíjense bien, en la elección y en la salvación de su pueblo, ¿qué muestra Dios? ¿Qué dice que muestra ahí? Nos hizo, ¿qué dice? Para alabanza de la gloria de uno de sus atributos, de su gracia. Su gracia queda vista en todo su esplendor cuando Dios salva a viles pecadores. Cuando Dios saca de la escoria y de la miseria a lo que es lo peor del mundo. Su gracia se brilla en todo su esplendor cuando Dios cambia a una persona, bueno, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Es manifiesta su gracia, y no solamente eso, dice en el versículo 7, que dice, en lo cual tenemos redención, la remisión de pecados. ¿Por qué? Dice, por las riquezas de su gracia, el atributo divino, la gracia de Dios. Entonces, sea en la creación, sea en la salvación de los pecadores, sea en la condenación de los incrédulos, a cada paso, la historia humana, lo que vemos manifestado en la historia humana, en realidad es la manifestación de los atributos de Dios, el Creador, manifestando sus atributos, sus perfecciones. Esta historia humana no es para que nos fijemos en el hombre. La historia que tenemos aquí es para que nos fijemos en Dios mismo, para que nos fijemos en sus atributos. La Escritura nos habla continuamente de su persona, de la persona de Dios, de sus atributos, de su belleza, de la belleza de Dios, de la hermosura de Dios. Entonces, debemos entenderlo así. La Biblia no es la historia del hombre, no es la historia del pueblo judío, aunque esté contenido ahí. La Biblia nos habla de las perfecciones de Dios, nos habla de Dios mismo en su trato con nosotros. No debemos entender la Biblia como si nos hablara tanto de la criatura, cuando en realidad nos habla más de Dios que de la criatura. Dios se manifiesta aquí en su palabra. Entonces, la Biblia es el libro de Dios que nos enseña acerca de Él, de sus atributos, de sus perfecciones. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Vamos a ver varios textos más. Primera de Juan, antes de ir de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. La Biblia nos habla continuamente de Dios y de su persona. Dice 1:5, y ese es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Aquí se nos dice acerca de Dios que Él, bueno, que no hay tinieblas en Él. Nos habla de su persona en un sentido general, que Dios es santo, que no hay pecado en Él, que es luz, no hay maldad en Él. Nunca debemos pensar mal de Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en Él, no hay maldad, no hay pecado en Él. Primera de Juan 4:8, vamos a ver más versículos, 4:8. La Biblia también nos enseña, bueno, nos habla de todos sus atributos. 4:8 dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero lo que quiero que se fijen ahí, que dice que Dios es amor. Nos habla de uno de sus atributos, el apóstol Juan, y nos dice, Dios es amor. Y eso queda patente, su amor, en que ha enviado a Cristo, a su unigénito. Ahora, ese es el atributo que gusta muchas personas de solamente ver. Claro que Dios es amor, pero no es exclusivamente amor. Es amor, pero hemos visto que tiene muchos más atributos, ¿no? Los hombres ahora en este tiempo gustan de hablar solamente de Dios como si fuera únicamente amor. Como si no fuera capaz de condenar a nadie, de derramar su ira y su enojo en contra de los pecadores. Pero eso no es así. Ya hemos visto que cómo se manifiesta Dios, ¿no? Ahora Santiago, ahí antes, Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago nos dice aquí que en Dios no hay cambios de opinión. Santiago 1:17, no hay variación ni mudanza. Nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia de carácter, no cambia de opinión. Lo que Él dice siempre ha sido así y Él no cambia. No podemos esperar que Él primero nos quiera y luego nos rechace. No podemos esperar cambios en Él. Nos habla de otra de sus perfecciones, inmutable. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice, nos habla de otro atributo de Dios y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Nos habla de la fidelidad de Dios. Nos habla de la firmeza de sus propósitos, de la firmeza de sus planes, de la seguridad de su llamado. Es seguro lo que Él ha dicho, eso va a ocurrir. Si Él ha dicho que está enojado y que estará enojado para siempre contra el pecado, será fiel a esa palabra. Si Él ha dicho que todo el que cree en Cristo no se perderá y el que tiene su firmeza en Él, será fiel a esa declaración y a esa palabra. Él no va a cambiar, es fiel a su palabra. Entonces, muchos versículos que nos hablan de sus atributos, la Biblia nos habla, ya lo saben ustedes, de todos los atributos de Dios. En muchos ejemplos tenemos pues la manifestación de sus atributos. Recordamos por ejemplo la entrevista con el joven rico que llegó ahí rápido delante de Cristo y que le dijo, maestro bueno. Inmediatamente lo detuvo Cristo y le dijo, bueno solamente Dios. Inmediatamente lo enfrentó. Tenía una idea falsa el joven rico acerca de Dios e inmediatamente lo frenó Cristo y le dijo, bueno, solamente Dios. En todas sus manifestaciones, sus diálogos, siempre estamos viendo que Jesucristo manifiesta la gloria de Dios y que la Biblia misma siempre nos está hablando de Dios, ¿no? Si hablamos de la ley, ¿qué es lo que vemos manifestado en la ley? En la exigencia, en la minuciosidad de la ley que vemos manifestado, la santidad de Dios. nos habla de su santidad, de su perfección. No va a exigir poquito para acá. Es una ley que está dada. La santidad de Dios es así. Bueno, entonces, aquí vamos a terminar esta parte. Si queremos saber cómo es Dios, si queremos saber cómo actúa Dios, y si quieres saber cómo actuará contigo, bueno, ¿dónde puedes obtener la respuesta? Conociendo sus atributos, conociendo su persona, conociendo la manifestación de su ser, su naturaleza. Entonces, la respuesta la obtenemos en sus atributos. Dios es justo. ¿Quieres saber cómo va a actuar contigo? Dios es justo, es santo, es todopoderoso, es bondadoso, es benigno, es misericordioso, es fiel, es inmutable. Tienes que conocer todos sus atributos y entonces vas a saber cómo actuará para contigo. Porque Él es así, Él no va a cambiar. Entonces es por medio de ellos, de los atributos, que podemos conocer verdaderamente a Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Salmo 90, por favor. Salmo 90. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de nuestro estudio. Y vamos a dar algunas razones por las cuales debemos estudiar los atributos de Dios. Vamos a dar algunas razones por las cuales debemos conocer a Dios, ¿no? En su persona, en sus perfecciones. El Salmo 90, en el versículo 2, dice el salmista: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por supuesto que ese salmo declara la eternidad de Dios, pero más que su eternidad, declara una cosa: declara la autoexistencia de Dios, la existencia continua de Dios antes de que todas las cosas existieran. Antes de que todas las cosas fueran, no habiendo nada, Dios existía. Este versículo nos declara que desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú siempre has sido, tú eres, continuamente serás. Está pegado a tu esencia, la existencia misma. Él es desde siempre. No tuvo ni principio, ni tendrá fin. Él existe. Se declara la autoexistencia de Dios. Bueno, entonces, aquí encontramos la primera razón para estudiar los atributos: el hecho de que Dios existe, el hecho de que esto es verdadero, bueno, de que Él existe, es el asunto más importante de todo el universo. No importaría si no existiera uno de nosotros, ¿verdad? Pero que Dios existe y que eso sea verdad y que sea una realidad, es lo primero que nos lleva a tratar de estudiar sus atributos y a tratar de estudiar su persona. Que Dios existe. Y puesto que Dios existe, no hay nada más importante en que podamos pensar, no hay nada más importante en que podamos ocuparnos. El hombre fue creado para pensar, para conocer la gloria de Dios, y la mente humana no puede pensar en nada más sublime que en Dios mismo. Y esto es lo que hacemos cuando estudiamos los atributos de Él. Eso es lo que hacemos: pensar acerca de Él. Fíjense bien, los hombres fueron creados para pensar y conocer la gloria de Dios. Y escúchenme bien, los hombres y no las bestias. Escúchenlo bien, los hombres y no las bestias. Las bestias no tienen capacidad de pensar. Son los hombres los que han de ocuparse en pensar, los que han de ocuparse en Dios. Y solo cuando los hombres hacen esto, es entonces que cumplen el propósito de sus vidas. Entonces, si Dios existe, no hay otro asunto de mayor prioridad que Dios mismo. No hay otro asunto más importante. Jeremías dijo, Jeremías 9:23. Jeremías 9, versículo 23, dice ahí: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, estamos diciendo, si Dios existe, no hay otro asunto más importante, asunto más digno de alabanza que pueda haber, ocuparse en conocer a Dios. Entonces, esa es la primera razón por la cual debemos estudiar los atributos. Juan 17, por favor. La segunda razón por la cual debemos estudiar los atributos, Juan 17:3. La segunda razón por la cual debemos estudiar los atributos no es solo porque Dios existe, pero dice aquí en Juan 17:3: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces, ¿por qué debemos estudiar los atributos de Dios? Debemos conocerle. Aquí nos da una definición de la vida eterna y nos dice que la vida eterna consiste simplemente en conocerle. Si no le conocemos, entonces no podemos tener la vida eterna. Es un asunto del cual depende la vida o la muerte. ¿Por qué debemos estudiar los atributos de Dios? Porque es un asunto del cual depende la vida o la muerte. La vida eterna consiste en conocerle al único, al solo, dice la versión antigua, al único, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, podemos fijarnos en una cosa: el propósito de la salvación no es evitar el infierno. El propósito de la salvación no es que tú seas feliz. El propósito de la salvación es que conozcas al único, al solo Dios verdadero. Para eso somos salvos, para conocerle, para alabarle, para profundizarnos en su persona. Ahora bien, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8. Si somos salvos para conocerle, ahora fíjense bien, la Biblia nos dice en varias partes, segunda de Tesalonicenses 1:8, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8, dice, bueno, vamos a leer desde el 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en su segunda venida, ¿no? Se manifestará en llama de fuego, para dar el pago a quienes, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos dice en una forma muy simple, que, bueno, ¿qué ocurrirá con los que no le conocen? Bueno, se nos indica que en la segunda venida de Cristo, todos aquellos que no le conocen, bueno, serán sorprendidos. Dios vendrá a tomar venganza de todos aquellos que no le conocen. Entonces, conocerle. Eso es lo que todo hombre debe hacer, conocerle. Quiero que se esfuercen un poquito y que tratemos de poner atención, ¿no? Conocerle es lo que todo hombre debe hacer. Pero fíjense bien, en cuanto los hombres usan su mente, su tiempo, sus talentos, no para buscarle, no para conocerle, no para glorificarle, sino que los usan para conocer las profundidades de Satanás y el pecado, ¿qué les puede esperar en la segunda venida de Cristo? Solamente la venganza. Dios vendrá a vengarse de todos aquellos que usaron las dádivas de Él, no para conocerle, no para glorificarle, sino que las usaron para sí mismos, ¿no? Entonces Dios vendrá a vengarse de ellos y les pagará, ¿no?, con el castigo eterno. En Jeremías 10:25, el profeta dice, está hablando con Dios y está orando a Dios, ¿no? Y le dice que, bueno, le está diciendo que deje caer su ira sobre toda la gente, sobre todos los pueblos. Dice 10:25, derrama tu enojo, le dice Jeremías, le dice el profeta a Dios, derrama tu ira, tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Fíjense bien. El profeta está diciendo a Dios, derrama tu ira sobre los que no te conocen. Estamos diciendo que debemos conocer a Dios porque y estudiar sus atributos, porque de eso depende la vida eterna o la condenación eterna. El profeta le está diciendo a Dios, derrama tu ira sobre los que no te conocen, porque tales personas perturban el mundo, porque tales personas manchan el mundo con sus pensamientos obscenos, con sus conductas indignas, oscurecen la ciencia, siembran discordia y sus caminos son locura. No hay temor de Dios en sus vidas y la ira de Dios no se tarda sobre los tales, porque ofenden y denigran y blasfeman con sus hechos y con sus palabras al Dios vivo, al Dios que existe desde siempre. Entonces, tiene razón el profeta en decir, derrama tu ira sobre tales, porque desprecian a tu hijo, porque desprecian al enviado del cielo, porque desprecian conocerte, desprecian la vida eterna. Entonces, debemos entender que ese conocimiento de Dios del cual hablamos y el cual conlleva la vida eterna, no es un conocimiento matemático. No es un conocimiento del cual solamente tengamos que adquirir ciertas reglas de nuestra cabeza. No es un conocimiento matemático, es un conocimiento personal y experimental. No es adquirir información acerca de Dios, es conocer a Dios mismo en una relación personal e inteligente con Él. No es tener, como muchos quieren, ¿no?, tener una opinión correcta, tener una opinión bíblica sobre asuntos importantes, cuando alguna calamidad cae sobre el mundo, cuando algún juicio, cuando algo pasa, cuando algún hecho sobresaliente está ocurriendo en nuestra familia, ahí va la persona a dar su opinión bíblica, ¿no?, su opinión ortodoxa, su opinión correcta. No, no es el conocimiento para tener una opinión correcta en asuntos importantes o cotidianos. Es un conocimiento que implica sujeción, sometimiento, confianza, fe, obediencia. Obediencia a Dios por medio de Cristo Jesús. Vean primera de Juan 2:4, por favor. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. El conocimiento del cual hablamos y que conlleva salvación debe ser un conocimiento, según el apóstol Juan, un conocimiento que afecta la totalidad de nuestras vidas, que afecta la totalidad de nuestras vidas con un cambio específico. Dice 2:4, el que dice, yo le he conocido, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Entonces, el conocimiento del cual hablamos no es información, no es una opinión, es un conocimiento que afecta a la totalidad de nuestras vidas. El conocerle, fíjense bien, su santidad, su justicia, su misericordia, de cómo nos salva, de cómo nos justifica, tiene un impacto en nuestra vida. Tiene un impacto en nuestra vida. Llegamos a amarle y a quererle por lo que ha hecho por nosotros. Guardamos su palabra, nos sujetamos y nos sometemos a Él. Hay una relación directa entre conocerle y obedecerle, y esa relación es inseparable. No es posible decir que uno le conoce, es lo que está diciendo Juan, y seguir viviendo en la rebeldía y en la desobediencia. En Tito, capítulo 1 y versículo 16, por favor. Tito 1:16, ahí antes de Hebreos. Tito 1:16, el apóstol Pablo también nos habla del mismo tipo de personas que dicen, mucha gente dice, Le conozco a él y no obedece sus mandamientos. Tal persona es mentirosa y no hay verdad en él. Y el apóstol Pablo dice en 1:16, profésanse, dice, conocer, Tito 1:16, profésanse conocer a Dios. ¿Y cuántas personas hay de este tipo que profesan conocer a Dios más con sus hechos, dice? Con los hechos, lo niegan. Siendo, ¿qué dice? Abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Entonces, también Pablo nos habla de este tipo de personas que dicen conocerle, pero que con sus hechos lo niegan. Tales personas ya son a los ojos de Dios abominables y reprobables. Bueno, entonces, ¿qué pensamos ahora? ¿Es importante conocer a Dios? ¿Es importante profundizarnos en sus atributos? De ellos depende la vida o depende la muerte. En tercer lugar, vamos a Juan 17 otra vez. Debemos estudiar los atributos de Dios, porque solamente ese conocimiento es fundamental y básico para tener el cristianismo verdadero. Fíjese bien. Solamente ese conocimiento de su ser, de su persona, nos permitirá estar en el cristianismo verdadero. Quiero que me escuchen bien. Fíjense bien, si uno desea apaciguar su conciencia, si uno desea solamente sobrellevar una religión, entonces se conformará con lo que le digan. Pero si usted quiere estar en el verdadero, entonces usted debe estudiar los atributos de Dios. Si usted quiere estar en el único y en el solo Dios, en el verdadero, entonces debe estudiar los atributos de Dios. 17:3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan, el solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al Dios, a Jesucristo al cual has enviado. Cuando el apóstol Juan está enfatizando el solo, el único Dios verdadero, ¿qué más nos quiere decir? Cuando dice el solo, el único, ¿qué nos da a entender? Queda implícito que hay muchos dioses falsos. Y queda implícito que hay un solo Dios verdadero. Bueno, y ya este versículo debería hacernos pensar profundamente. Cuando nos estamos moviendo en este mundo de confusión religiosa, donde cada secta reclama tener la verdad, si usted quiere conformarse con lo que le digan, confórmese. Pero si quiere conocer al solo, al único Dios verdadero, entonces tiene que estudiar sus atributos. Tan solo citaremos a algunos grupos señalando cómo el Dios de ellos no posee los atributos que la Biblia señala, que la Biblia declara acerca del único y del verdadero Dios. Si hablamos de los católicos, ya casi ni necesitamos mencionar nada. Idólatras, ¿no?, que niegan los atributos más básicos de Dios. Al circunscribirle a un ídolo y encerrarle en una imagen, bueno, lo único que hacen es niegan su soberanía, niegan su omnipresencia, su omnisciencia, niegan todo de Dios, niegan sus atributos en una forma completa. No es el Dios verdadero, no es el único, no es el solo Dios del cual nos hemos estado refiriendo. Fíjense bien, a lo mejor no logramos captar esta idea. Yo quiero que pensemos, vamos a pensar en un artista y que hiciera una escultura suya, ¿no?, de cualquiera de nosotros. Entonces este artista comienza a hacer una escultura y aquí está representándonos a nosotros, pero resulta que nos hace bueno, nos hace una mano de aquí a la salida de la puerta, ¿sí? Y luego a lo mejor nos hace unas orejas gigantes, ¿no?, y unos ojos, un ojo nada más, porque no le gustan dos, nos pone un ojo nada más, ¿no? Es decir, nos empieza a representar en una forma grotesca, deforme, diferente, desproporcionada. ¿Cuántas personas hay cuando siquiera van a sacarse una fotografía, ya no digo una escultura, que no sale como ellos quieren y se enojan porque no están representados como ellos quieren? ¿No es cierto? Bueno, del mismo modo, usted se enojaría, ¿no?, si le dijera ese escultor, aquí está tu escultura, ¿no?, con una manota, con un ojo, uno se enojaría y diría, yo no soy esa persona. no me están representando como yo soy. Se enojaría, ¿no? A lo mejor le aventarían un trapo o lo que fuera ahí al escultor, ¿verdad? Del mismo modo, Dios se enoja. Se enoja Dios cuando los hombres no le conocen como Él se revela en sus atributos. Se enoja Dios cuando los hombres deforman su persona, cuando le representan equivocadamente. Se enoja Dios también. Si decimos que Dios es solamente amor, no le estamos representando con una mano de aquí hasta la esquina, yo diría Dios, no, yo no soy así. Olvidamos su ira, olvidamos su justicia. Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a enfocarlo ahora de otro modo. ¿Cuál es la principal tarea de la iglesia? Es proclamar a Dios, proclamar las virtudes de Dios, el consejo de Dios, la persona de Dios. Entonces, qué importante es que la iglesia conozca a su Dios, pues lo que transmite es su concepto de Dios. Y lo que dice o no dice acerca de Dios, bueno, afecta. Si nosotros nos agarramos diciendo solamente y hablando solamente de un solo aspecto de la persona de Dios, no estamos hablando de todo su consejo y de todas sus virtudes, ¿no? Y esto afectaría. Vamos a ver otros grupos, los testigos de Jehová. Dicen, bueno, es que es casi lo mismo, usan la Biblia. Lo que pasa es que ellos se oponen al infierno, ¿no? Se oponen al señorío de Cristo y a muchas otras cosas más, pero vamos a tomar el asunto del infierno. Se oponen al infierno, pero en realidad no está el asunto en que se opongan al infierno. ¿Qué hay detrás de la oposición al infierno? Cada religión falsa se opone a la persona de Dios. Los testigos de Jehová, al oponerse al infierno, en realidad se oponen a que Dios ejercite su justicia. Se oponen a que Dios castigue al pecador. Dicen, el infierno no existe. Bueno, no existe entonces el juicio. Y no existe entonces el castigo. No quieren que Dios manifieste su justicia. Cada persona que tiene una religión falsa se opone a alguno de los atributos que se declaran en la Biblia, alguno de los atributos divinos. Los adventistas, al decir que se salvan por sus obras, bueno, ¿qué es lo que están negando? ¿No leímos hace un rato que somos elegidos y salvados? ¿Para la alabanza de qué? De su gracia. ¿Y según las riquezas de qué? De su gracia. Cuando esos hombres pretenden salvarse por guardar cierto número de reglas y ritos, ¿qué es lo que hacen? Se oponen a que Dios manifieste uno de sus atributos, su gracia. Entonces, bueno, con su mensaje lo que nos están diciendo es que su Dios no es el Dios de gracia, es otro Dios, no es el único, no es el solo Dios, el verdadero al cual adoramos, es otro. Niegan uno de sus atributos, ¿no? Si hablamos de los evangélicos modernos que sostienen el libre albedrío y dicen, bueno, Dios en ese tiempo se limitó y en realidad está esperando a ver qué decide el hombre acerca de él. No, ¿verdad? Al decir esto, ¿qué? Bueno, es un concepto, tú crees en el libre albedrío y nosotros no, pero somos iguales porque creemos en Cristo. No, no somos iguales. Hay un solo Dios, uno solo, el Dios verdadero, el único, ¿no? Y dice, si tan solo pensáramos, ¿no?, en el asunto de que al sostener su libre albedrío, ¿qué es lo que hacen? Se oponen a la soberanía de Dios. En realidad se oponen a que Dios sea Dios y a que Dios haga lo que quiere hacer. Se oponen a eso. Cuando dicen yo decido, entonces se oponen a que Él haga su voluntad, a que Él ejercite su soberanía. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, cómo muchas de esas personas creen en la grandeza, ¿no?, en la grandeza de Dios y en la soberanía de Dios en la creación. Pero que no empiece Dios a querer ejercitar su soberanía en las criaturas, porque inmediatamente se oponen, ¿no? El evangelio de tales grupos arminianos, evangélicos, modernos, ¿no?, ¿cuál es su enfoque? Su enfoque es el hombre. El hombre, sus necesidades, su felicidad, y por supuesto Dios ayudándole al hombre a conseguir su felicidad, Dios ayudándole al hombre a suplir sus necesidades, Dios el ayudante del hombre, no. El único y el solo Dios, el verdadero, es el Dios soberano. Cristo nunca dijo, recíbanme ustedes para que yo sea su ayudante. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. No es un ayudante. Cristo está llamando siervos. No debemos perder de vista eso. Entonces, ¿todos estos dioses qué son? Son dioses falsos. ¿Cómo lo sabemos? Estudiando los atributos, dándonos cuenta que niegan uno u otro o varios de los atributos fundamentales de Dios. Todos esos pues que hemos hablado son dioses falsos. Solo hay un solo Dios y verdadero. Y cada iglesia, por lo que dice acerca de Dios o por lo que no dice, transmite su concepto de Dios. Y lo que oímos de esos grupos, al no apegarse a la Biblia, los descalifica y los pone como adoradores de ídolos, como adoradores de dioses falsos, ¿no? Porque hay uno solo, el Dios verdadero. Pero ahora aquí llegamos a un punto también más importante dentro de este mismo asunto. Lo más importante es que cada creyente también tenga una idea correcta del solo, del único Dios verdadero. Y debemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra Dios? ¿Qué llega a tu mente cuando escuchas la palabra Dios, Jehová? ¿Qué viene a tu mente? ¿Un ídolo? ¿Una imagen? ¿Qué pensamos acerca de él? Fíjense bien, Dios es una persona. Y solamente podemos orar a Él, adorarle, servirle, confiar en Él, conociéndole personalmente, como Él se revela. No como nosotros queremos, sino como Él se revela. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de sus atributos. No se puede servir ni adorar a un Dios que no conocemos, a un Dios desconocido. Y cada persona, fíjense bien, cada persona que no tiene una idea correcta de Dios en su mente, entonces tiene un ídolo, se ha hecho un ídolo en su propia mente. Cada persona que no acepta a Dios como Él se revela en sus atributos, como lo menciona en las Sagradas Escrituras, entonces tiene una imagen en su mente, una imagen mental. No se necesita postrarse ante los ídolos para decir que uno es idólatra. Hay muchas personas, ¿no? A lo mejor ustedes conocen alguna de ellas. Hay personas que tienen ideas incorrectas acerca de Dios y piensan, Dios debe aceptar mis obras. Dios debe aceptarme a mí y a mi familia. Y Dios debe hacer tal y cual cosa. Y cuando uno les dice que el Dios de la Biblia no es así como ellos dicen, se enojan. Y no quieren aceptar a Dios así como Él se manifiesta en su palabra. ¿Cuál es el Dios que nosotros tenemos en nuestra mente? ¿Adoramos al Dios verdadero? Bueno, en último lugar, Romanos 1. Debemos estudiar los atributos de Dios y conocerle al único, al verdadero Dios. Porque los errores o creencias falsas o doctrinas falsas acerca de Él son destructivas, destruyen a las personas. Toda persona que comienza a creer una cosa o una idea equivocada o tiene una idea equivocada de Dios en su mente es destructiva para ella misma. Romanos 1:22 nos dice esto, ¿no? Nos habla de los antediluvianos y dice ahí que esos hombres, ¿no? Diciéndose ser sabios se hicieron fatuos o necios. ¿Y qué hicieron esos hombres que supuestamente eran tan sabios según ellos, ¿no? Trocaron la gloria del Dios incorruptible, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Fíjense bien, ya conocemos este pasaje. Esos hombres hicieron eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Como ellos cambiaron la imagen de Dios,
Como ellos no aceptaron a Dios, el versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus pensamientos, en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y procurando, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron los atributos de Dios, no le recibieron ni le entendieron ni le aceptaron como Él se manifestaba, sino que cambiaron. ¿Y qué pasó con ellos? Como eso hicieron, entonces Dios los entregó, ¿qué dice el versículo 1:24? Los entregó a inmundicia, en la concupiscencia, en los deseos de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos. Mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. En el versículo 26, Dios, dice, los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo los hombres dejando el uso natural de las mujeres se encendieron en sus concupiscencias, y sigue diciendo un montón de cosas, ¿no? En el versículo 28, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, como Dios se había revelado en sus atributos, sino que le cambiaron en un ídolo, y aún peor, ¿no? En un ídolo, le cambiaron en un animal, ¿no? En un animal. No es, nuestros ancestros no dicen la serpiente que es Tzatzcoatl, ¿no es cierto? Dicen que es este Dios. Entonces, dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y luego dice, están atestados de iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. ¿Quieres saber por qué hay todas esas cosas en este mundo? ¿Por qué los hombres cometen toda esa serie de atrocidades? Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque no han reconocido a Dios en sus atributos, como Él se revela. Porque no les interesa estudiar los atributos de Dios. Porque no les interesa saber acerca de Dios. Porque no conocen a Dios. Entonces, el estado de su mente no es ninguna ciencia, no es ningún avance técnico. Es el colmo de la depravación. Es la manifestación de la corrupción moral que hay en sus corazones. Es la manifestación de las tinieblas que existen en su mente por cuanto no reconocen la sabiduría y los atributos de Dios y por cuanto no los quieren conocer. Ahora, la pregunta, estamos diciendo que debemos estudiar los atributos porque cualquier error nos destruye. ¿Qué es lo que estamos viendo en este mundo? ¿No es la destrucción? ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado de Dios. Porque no aceptan a Dios como Él es y como Él se manifiesta en su palabra. Entonces, bueno, terminamos preguntándonos, ¿no? Primera de Juan 5:20, con ese versículo vamos a terminar. Primera de Juan 5:20. Este es el complemento del versículo que hemos tocado hoy bastante. El Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan, primera de Juan 5:20 dice, empero, sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego, ¿cuál es la advertencia del versículo 21? Hijitos, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de hacer cualquier ídolo en tu mente. Tienes que acercarte a Dios solamente por un solo camino, Jesucristo. Él es el camino verdadero, Él es la verdad y la vida, y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. En esto consiste la vida, en conocer a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro camino. No podemos entenderlo ni comprender las cosas de Dios ni a Dios mismo si no es por medio de Cristo Jesús.
y la manifestación que de Dios hace él, ¿no?, de todos sus atributos.
Entonces, la conclusión aquí en Juan 5, 20 y 21, o tenemos a Cristo, el Dios verdadero, o hay un ídolo en nuestras mentes, que es la idea de Dios que tenemos nosotros, ¿no? Cualquiera que no tiene a Cristo tiene una idea falsa de Dios. El que no está adorando al verdadero, entonces el Dios de su mente es un ídolo, cualquiera que sea. Es una persona deformada, una imagen deformada, como la cultura. Pero finalmente, o tenemos a Cristo, o tenemos un ídolo.